eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Los bosques antiguos cuentan historias. Y las historias necesitan espacio. Copas de árboles que llegan hasta el horizonte. Schorfheil, al noreste de Alemania. Un lugar mágico, con ciudadanos sigilosos. Miles de pantanos y cientos de lagos adornan este paisaje con un toque de humanidad. Poco poblado, poco conocido, es un estandarte de sustentabilidad en la naturaleza. Bosques y páramos mágicos. El noreste de Alemania. Esta región es especial. Un bosque ininterrumpido con un sinfín de pantanos y lagos. Estos bosques venerables de hayas y robles preservan la biodiversidad de tiempos antiguos. Ciclos naturales de crecimiento, vida y decadencia. Solo ha cambiado el nombre con el tiempo. Se convirtió en el Schorfheide en el siglo XVIII. Los expertos no concuerdan en cómo obtuvo el nombre. Algunos creen que es la Schorf, crujiente o corteza del roble. Otros escuchan Schaf u oveja. Antes, los granjeros soltaban a sus ganados en el bosque en otoño e invierno para encontrar comida. Bellotas y hayucos nutritivos. Pero esto tenía sus riesgos. Para los lobos, las ovejas eran presas fáciles. Pero aquí cambió la situación. Los cazadores fueron cazados sin piedad. Solo sobrevivieron algunos. No por el bien de las ovejas, sino por el de los ciervos. Para los terratenientes de la realeza, los lobos eran el enemigo más grande. Alimentaban y protegían a los ciervos. Su cantidad creció casi más de lo que el paisaje pudo soportar. Y los lobos fueron diezmados. Los miembros de la élite buscaban festines y un par impresionante de astas. Los lobos necesitaban carne para vivir. En 1809, mataron al último de su especie. Cuando los reyes prusianos abandonaron la escena en el siglo XX, otros hombres ya estaban listos para levantar sus rifles. Los más famosos, Hermann Göring y el líder de la Alemania Oriental, Erich Honecker. El ciervo rojo y el gamo europeo fueron blancos fáciles hasta la reunificación alemana en 1990. Schorfheide era más que un parque de juegos. Pero eso tuvo una ventaja. Una gran parte del bosque quedó completamente inalterada. Fue una oportunidad que no se podía perder, Después de 1990, la conservación de la naturaleza reemplazó la cacería regulada por el Estado y nació rápidamente la Reserva de la Biosfera de Scholfheide-Corinth. Ha sido especialmente bueno para las grullas. Se reúnen aquí cada otoño para preparar su viaje hacia el sur, después de criar a sus pequeños en el territorio de apareamiento más grande de Europa. Los jóvenes son los que tienen cabezas y cuellos color marrón claro. Pero hay algo raro con esta imagen. El número de jóvenes ha disminuido dramáticamente hasta niveles que no se han visto en 30 años.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Jamás hubo una escasez de depredadores, zorros, aves rapaces y jabalíes. La llegada de un pigargo europeo pone en alerta a las grullas. Pero las adultas experimentadas ven el peligro y saben cómo defender a sus crías. Ahora hay un nuevo enemigo, y las grullas no tienen cómo defenderse. El hielo y la nieve antes garantizaban los niveles de agua entre las estaciones, pero la última helada fue hace años, y casi no ha caído nieve. Un problema que empeora. En algunos inviernos ha llovido muy poco para reponer el agua subterránea. Las grullas, en particular, necesitan niveles constantes de agua. Se aparean en los incontables pantanos silvestres formados por glaciares de la era del hielo. El agua las protege de los depredadores. El agua también era, y aún lo es, importante para las personas que viven aquí. Hace 750 años, los monjes cistercienses construyeron la abadía de Corinth. Trajeron su conocimiento de la cría de peces y, sobre todo, de la ingeniería hidráulica. Desde entonces, los humanos han administrado el suministro de agua de Scholfheide. Conforme los monjes hicieron kilómetros de zanjas a través de los bosques y pantanos, los niveles de agua empezaron a disminuir. Los cistercienses tuvieron tierra, campos y pastizales fértiles. Pero conforme se fueron secando partes del bosque, las especies perdieron condiciones vitales para su existencia. Hasta que hace 30 años, los guardabosques y los ecologistas empezaron a traer el agua de vuelta. Estas 400 hectáreas de pantanos restaurados son un hábitat nuevo para las grullas. Las grullas necesitan agua para rodear sus nidos. Así están a salvo de los ladrones de huevos como zorros y martas. Buscan territorios en la profundidad del bosque. Esta pareja se prepara para aparearse escondida en el bosque. Aquí se aparean más de 500 parejas de grullas en 1.300 kilómetros cuadrados. Es un récord para Alemania. Y no están solas. Los bosques de haya son hogar para joyas voladoras, martines pescadores. Están casi por todos lados en Schorfheide, pero deben intentar buscar uno. Su método de cacería apenas dura un segundo. Trajo un obsequio. Él tiene que demostrarle a ella que también alimentará a sus futuras crías. Los martines pescadores se benefician de los inviernos moderados. Si el agua no se congela, es más probable que sobrevivan la temporada de frío. Buenos prospectos para generaciones futuras de pescadores deslumbrantes. Schorfheide es parte del tramo más grande de bosque ininterrumpido. Sus partes interiores más protegidas se asemejan a bosques inmaculados del pasado antiguo. Hace más de un siglo que no talan árboles aquí. Este roble retorcido proporciona nidos para un sinnúmero de especies. Hay un nicho para todos. Las 600 hectáreas del bosque de haya de Grumsin obtuvieron el estatus de Patrimonio de la Humanidad. Aunque es poco conocido, es igual de extraordinario que el Gran Cañón o el Serengeti. Alguna vez tuvo un manejo comercial, ahora se convierte en el bosque silvestre del mañana. Arriba, en una haya vieja, este picamaderos negro está buscando hormigas. Su gran nido abandonado es ocupado por un porrón osculado. Estando a 15 metros del suelo, es la protección perfecta contra los depredadores. El Grumsin es uno de los bosques mejor conservados de Alemania. Las hayas enormes están ancladas con raíces extensas. Convierten la tierra en material ideal para túneles para una madriguera de tejón. En la profundidad de la tierra, el tejón hembra dio a luz a 3 crías. Lactan y duermen todo el día. Mientras que, al nivel del suelo, sus vecinos están despiertos. Zorros. Esta familia se mudó a las partes inhabitadas de la madriguera del tejón. Se mantienen lejos de los dueños del laberinto subterráneo.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
La madre está sola con sus crías. En cuanto son lo suficientemente mayores, ella los lleva a explorar, enseñándoles los secretos del terreno, esconderse y cómo cazar. Todo este tiempo, los pequeños tejones estuvieron bajo tierra, pero a finales de mayo no hay cómo detenerlos. Los jóvenes corretean por una multitud de entradas y salidas. Las madrigueras de tejón pueden ser enormes. Los animales jamás dejan de excavar túneles y cámaras de más de 30 metros de profundidad. A los 3 meses, los tejones establecen su jerarquía a través del juego. Localizan gusanos, insectos y pequeños vertebrados con sus narices sensibles. Hay mucho por descubrir en estos fascinantes bosques de hayas y encuentran exactamente en dónde están las mejores zonas de alimentación. ¿Cuántas generaciones han usado esta madriguera? Un científico descubrió que ha estado habitada desde hace 10.000 años. Los tejones son criaturas de hábitos. La hembra sale de la madriguera a la misma hora todas las noches. Los tejones son omnívoros. Cambian de territorio de alimentación según la temporada. La madre les enseña a sus crías cómo encontrar los manjares. Solo mordisquean por aquí y por allá. Ella aún los amamanta, pero pronto ellos se alimentarán a sí mismos. Es hora de llevar a los pequeños a la seguridad de la madriguera. Cientos kilómetros de caminos pavimentados cruzan la reserva de la biosfera. Cada piedra puesta a mano viene del mismo bosque. Actualmente los caminos son utilizados no solo por los humanos. Uno de estos empedrados lleva a la aldea de Brodovin. Brodovin es un lugar muy especial. En la década de 1980, cuando aún era la Alemania comunista, las personas empezaron a pensar en agricultura alternativa y sustentable. En 1991, Vrodovin se convirtió en una ecoaldea. La idea era proteger toda la tierra a su alrededor, usando solo métodos orgánicos de cultivo y crianza. Todas las aldeas daban por sentadas a las cigüeñas blancas y a sus inquilinos. Pero la agricultura intensa acabó con los estanques y praderas acuáticas que les daban mucha comida a muchas especies. Desaparecieron muchas cigüeñas, pero aquí en Vrodovin no. Como lo demuestran estas cigüeñas. Están aquí porque esta es la granja más grande de Alemania, que trabaja bajo los principios de la agricultura biodinámica. Aquí, la labranza y la conservación van de la mano. Vrodovin se convirtió en la semilla para un desarrollo mucho más extenso. Hoy en día, la Reserva de la Biosfera es el área conectada de agricultura orgánica más grande de Alemania. Pero un nombre y un plan no son nada por sí solos. Con poca lluvia, este pantano se convirtió en un charco. Seis parejas de grullas ahora compiten por un territorio de apareamiento. Aquí solo hay espacio para una pareja. Es todo o nada. Se producen conflictos intensos. Se pueden defender, pero la batalla continúa. Con 500 parejas apareándose en la Reserva de la Biosfera en 2020, la presión y la competencia son inmensas. Es una gran apuesta para cualquier pareja. Si el nivel del agua en este estanque sigue disminuyendo, los depredadores como los mapaches y las martas no tendrán problemas para llegar al nido. Estos vecinos también preferirían una isla segura para construir nidos. Los aguiluchos laguneros occidentales, depredadores que se especializan en la vida entre los juncos. Para aparearse exitosamente, los aguiluchos laguneros, igual que las grullas, necesitan niveles altos de agua. Ya pasaron 28 días. Las grullas tienen dos polluelos. En estos primeros días, los padres apenas si se separan de sus crías. Los aguiluchos laguneros aún tienen tiempo para construir su nido. Pero en algún punto deben ir a cazar. Y se acercarán peligrosamente a los polluelos de las grullas. Los pequeños renuncian al nido. Una distracción breve de los padres puede significar la muerte. Aún así, hasta cuando las grullas hacen todo correctamente. En los últimos 2 años, solo el 20% de las parejas de grullas se han apareado exitosamente. Están indefensas contra la sequía.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Los bosques caducifolios de Corín reaccionan mejor al cambio climático. Ahora los ecologistas han rellenado casi todos los canales de drenaje. Aún después de 2 años de sequía, el nivel del agua sigue siendo alto en muchos pantanos. El porrón también tiene crías. Se unen a su madre en el estanque poco después de eclosionar. No son los únicos patos aquí, pero su madre no tolerará a otros de la misma especie. Esos parientes no lo intentarán de nuevo. Poco después de que un equipo humano de conservación trajo de vuelta el agua al bosque, otro especialista demuestra cómo se puede hacer aún más. Un experto en ingeniería hidráulica. El castor recolecta ramas y troncos en cuestión de semanas. Mientras crece la presa, los niveles de agua aumentan. Y así, los castores, guardabosques y ecologistas transforman en conjunto depresiones secas en pantanos intactos. El regreso de la naturaleza y de un equilibrio natural. Con su impecable instinto por el agua, el castor construye sus presas exactamente en los lugares correctos. Para beneficiarse de los lagos y pantanos de la reserva de la biosfera. Pronto regresan especies que se consideraban perdidas. En una abundancia de vida arriba y bajo el agua. Los martines pescadores cavan túneles de apareamiento en paredes verticales. Prefieren orillas inclinadas de río, pero casi no hay en Shorthyde. Así que aquí crían a sus pequeños en cuencos de raíces de árboles caídos, expuestos al aire, aún cubiertos de tierra. La hembra calienta a las crías, mientras que el macho caza peces e insectos de agua. Un llamado anuncia una presa. Y volverá para alimentar a los jóvenes. En un buen año, una pareja puede criar hasta 3 nidadas. Los martines pescadores necesitan estas áreas inmaculadas de madera de aliso para su supervivencia. Los herbívoros grandes se necesitan para un equilibrio natural. Los ciervos rojos y los gamos europeos se han vuelto más raros en los últimos años, pero siguen aquí. Encuentran santuarios serenos en la profundidad de la reserva de la biosfera. En el verano, los ciervos rojos deambulan por el bosque en grupos pequeños. Las ciervas se quedan con sus crías, encontrándose ocasionalmente con un grupo de ciervos impresionantes. Con mucho menos presas que en los días de cacería patrocinada por el Estado, el bosque ha tenido tiempo para recuperarse. Los brotes y árboles pequeños tienen una verdadera oportunidad para crecer y madurar. En la época de la conversión al cristianismo, los señores locales colmaron de regalos a los monjes de Corín, esperando, sin duda, asegurar su lugar en el cielo. El monasterio era el centro de una economía local próspera. Además de la cesión generosa de tierras, les dieron 2 molinos de agua a los monjes. Molienda de maíz con movimiento hidráulico, madera cortada hasta hierro forjado. Un molino sigue funcionando. Y en las represas de los molinos, crearon un negocio vivaz de cría de peces. Todo en un entorno completamente natural. Muchos peces significan muchos depredadores. Al trabajar ecológicamente, los granjeros disminuyen sus pérdidas por las nutrias y las aves al criar especies de peces más grandes que son menos atractivas como presa para los cazadores como los cormoranes. Los terratenientes también les dieron a los monjes la aldea entera de Brodobin. en el centro de un paisaje casi inalterado durante 800 años. Al evitar insecticidas, venenos y fertilizantes artificiales y respetando la naturaleza, la biodiversidad volvió. Brodovín y otras comunidades en la Reserva de la Biosfera ahora trabajan juntas, convirtiendo islas aisladas en un refugio natural, en una escala sin precedentes. Hoy en día, más de 20.000 hectáreas son labradas ecológicamente. También ha hecho maravillas por los bosques vecinos, pastizales y lagos. Y ha dado muchas sorpresas. Un camuflaje casi perfecto. 7 abetoros pequeños se amontonan en un nido entre los juncos. Estas garzas, del tamaño de un pollo, alguna vez fueron comunes aquí, pero también sufrieron por la destrucción de su hábitat. Ahora regresaron a los 7 lagos de Brodovín. Como todas las garzas, cazan peces, ranas e insectos. Dentro del cañaveral denso, su nido, trenzado con tallos altos y fuertes, es difícilmente visible. Cuando el viento corre a todo lo que da en el cañaveral, el nido debe ser reparado. Ambos padres abetoros cuidan a las crías. Los 7 polluelos son muy demandantes. Cortando a través del bosque, el lago Berbaline es uno de los más grandes de Shropshire. Con más de 50 metros de profundidad, estas aguas cristalinas, antiguas como la Edad de Hielo, tienen muchos secretos. Grandes bancos de peces patrullan en busca de comida. Los lucios los siguen hasta las profundidades. Pasando por formaciones rocosas llenas de huecos y cuevas. Estos son depósitos de marga. Aquí vive un depredador muy especial. Tiene un nombre repetitivo, Lota Lota. Es el único pez gadiforme que vive en agua dulce. Más formaciones de marga. Son un misterio para los expertos. Han absorbido tanta agua que son suaves como budines, pero no se deshacen. Tal vez por eso los locales les llaman montañas de budín. Después, las luces de la cámara revelan una forma enorme, entre nubes de sedimento levantadas por un pez de otra especie, la perca. Mientras el sedimento se asienta, un naufragio sale a la vista, de más de un siglo de antigüedad y muy bien preservado. Una proa levantada, un mástil partido hecho con un tronco y el techo roto de un camarote. Se puede ver un poco de carga, adoquines. Hace 300 años, el lago Berlín era uno de los ríos navegables más concurridos. Berlín, la capital de Prusia, crecía a un ritmo increíble. Los carruajes arrastrados por caballos no podían satisfacer la necesidad de la ciudad por materiales de construcción. Una flota de barcazas de carga se hicieron cargo. Los gabarreros vivían en un camarote pequeño con una estufa y un camastro. La proa elevada se usaba para navegar. El pasaje sobre el lago Berlín era traicionero. Las barcazas de 30 metros a menudo iban sobrecargadas. Si llegaba un pequeño chubasco, no tenían oportunidad. Muchas se volteaban y se hundían con todo. El naufragio del Dornbosch está a 30 metros. Aquí abajo viven pocas criaturas. Pero hace algunos años, los mejillones cebra y cuaga migraron a estas vías marítimas en el lastre de los barcos del cercano oriente. Ahora se esparcen invasivamente. No están solos. En ciertas épocas del año aparece otra especie en el lago Berlín, en nubes enormes. Millones de mísidos rojo sangre, casi transparentes, de milímetros de largo, flotan a través del lago buscando comida. Sin enemigos naturales, son competidores serios para otras especies de crustáceos y también para los peces jóvenes. Es claro que el equilibrio natural está cambiando, y las consecuencias son desconocidas. Junto a los bosques caducifolios, hay franjas de Schorfheide que están cubiertas por bosques monótonos de pinos. La mayoría fueron plantados a mediados del siglo XIX. Algunos de los pinos originales aún siguen de pie. Con casi 200 años de edad, son hogar de una gran variedad de especies de aves. Para los que se aparean en cavidades, como los vencejos, no es fácil encontrar un lugar adecuado de anidación en el bosque, especialmente cuando una colonia entera está buscando. Se adueñarán de todos los agujeros de pájaros carpinteros que puedan. Los árboles están bien separados, son de la misma edad y apenas tienen matorrales. El cambio climático y los años recientes de sequía han resaltado las desventajas de la ingeniería forestal comercial. Algunos animales parecen preferir esta monotonía. Los lobos regresaron a los bosques profundos y solitarios. Tres familias viven ahora en la reserva de la biosfera. Son especialmente cuidadosos al criar a sus jóvenes. Las manadas de lobos son lideradas por una loba y un lobo. la manada se complementa con los nuevos cachorros y los jóvenes de un año de edad. Hay una sola haya a la mitad del bosque de pinos. Una familia de cigüeñas negras construyó su nido en sus ramas enormes, haciéndolo crecer durante generaciones. Los adultos vuelan hacia los pantanos más húmedos buscando comida entre las partes más remotas de la reserva. A diferencia de sus parientes, las cigüeñas blancas, las cigüeñas negras evitan a los humanos y odian ser molestadas. Los lobos emergen del bosque de pinos una vez al día para saciar su sed. Las cigüeñas negras encuentran muchas presas en los pantanos poco profundos. Estos pantanos y lagos son salvavidas para los animales de Shorthide. Las cigüeñas negras cazan principalmente peces, lampreas y anfibios. Sus crías no son quisquillosas. Les gusta forcejear por una culebra de collar. A diferencia de las cigüeñas negras, los lobos se asientan casi en donde sea. Si es que se los permiten. En donde caza el lobo, ahí crece el bosque. Al cazar herbívoros grandes, como los venados, los lobos crean las condiciones para permitir que crezcan los retoños de los árboles y ayudan a transformar el bosque de monocultivo en bosques mixtos y robustos. Durante años, los guardabosques y los ecologistas han plantado árboles caducifolios jóvenes entre los pinos viejos. En Shorthide se han dado a la tarea de transformar bosques enteros. Y así, en menos de 80 años, la monotonía se convertiría en variedad. Con el financiamiento de la UNESCO para reservas de la biosfera, inició una nueva era para toda la región. El agua trajo de vuelta animales y plantas que habían desaparecido. Conservación, ingeniería forestal y agricultura trabajando juntas para beneficio de la naturaleza. La gente de aquí ha demostrado que un modo de pensar alternativo sí funciona. Esto también puede ser un ejemplo para otras regiones, no solo en Alemania, también más allá de sus fronteras.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.